Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, un gusto saludarlos.
Claudio, ¿qué pasó con el informe que se presentó ayer respecto a las investigaciones sobre la posible implicancia de Trump, de su gente, asociado a Rusia para la campaña electoral pasado? ¿Bloqueó allí la investigación respecto a la justicia? ¿Cómo la ves?
Realmente empieza a ser una suerte de comedia política interesantísima, apasionante, por momentos hasta graciosa, ¿no? Porque el conocimiento dado ayer de una mayor parte, porque todavía quedan partes editadas, ¿no? Una forma elegante de decir censuradas, que no pueden ser hechas públicas, pero esa mayor parte del informe Mueller que se conoció ayer da vuelta la sensación que había dejado conocer las conclusiones de ese informe. Recordemos que hace algunas semanas atrás el secretario de Justicia, William Barr, hizo públicas las dos conclusiones fundamentales del trabajo de 2 años de investigación que hizo el fiscal especial designado por el anterior secretario de Justicia, o sea, por Jeff Sessions, sobre la trama rusa, como la llaman, el Russiagate. Esas dos conclusiones principales que se dieron a conocer sin mostrar todo el informe ni nada, simplemente se anunciaron las dos conclusiones, decían, una de ellas, que la investigación no había encontrado pruebas de colusión entre la injerencia rusa, que efectivamente ocurrió en el proceso electoral, y Donald Trump o su equipo de campaña, sus allegados. O sea, no hubo colusión, no hubo coordinación entre las dos partes. Y la otra gran conclusión era que no encontró la investigación el delito que se pudiera verificar un delito de obstrucción a la justicia, pero que tampoco podía exonerarlo. William Barr presentó esto diciendo que la investigación no había encontrado colusión y que no había encontrado pruebas de obstrucción a la justicia. Donald Trump gritó gol, dio la vuelta olímpica, soy inocente, estuvieron todo este tiempo hablando al vicio y difamándome, quedó como un triunfo tremendo de Donald Trump y los demócratas quedaron mudos y aparentemente entre las sogas, derrotados. Bueno, ayer, por presión de los demócratas, se conoció más de ese informe, la totalidad del informe, salvo las partes que aparecen editadas o censuradas. Según William Barr, el secretario de Justicia, están editadas porque podrían ocasionar problemas al Estado, revelar secretos de Estado, generar situaciones inconvenientes para la seguridad nacional. Como fuere, el resto que se ha conocido deja a las claras que el rol de Donald Trump durante la injerencia rusa no ha sido precisamente decoroso, ni mucho menos. En el caso en sí, de la acción rusa, lo primero es señalar que el informe Mueller lo certifica, o sea, confirma lo que ya habían afirmado la CIA y el FBI. Hubo una interferencia rusa en el proceso electoral y esa interferencia rusa, que se valió de hackers y de espionaje y de robo de información secreta o confidencial, fue con el objetivo de que Trump le ganara la elección a Hillary Clinton. Eso es claro y contundente en el informe, ahora se ve más claro y contundente todavía, ahora que se conoce la totalidad del informe. Respecto a lo que a la participación de Donald Trump, bueno, no están las pruebas precisas de la colusión, pero se desprende claramente que Trump y que su equipo sabían que Rusia estaba actuando, sabían que Rusia estaba interfiriendo de manera fraudulenta el proceso electoral norteamericano. Y yo no sé si solo políticamente, creo que jurídicamente, también es un tema a debatir. ¿Qué implica haber sabido de esa injerencia y no haberla denunciado? Aunque no se hayan coordinado con ella, aunque no se haya interactuado con ella, cosa que también queda en duda en algunos pasajes del informe, porque el hijo mayor de Donald Trump sí tuvo contactos con los rusos. Pero bueno, digamos que en términos generales, lo que de ahí se desprende es que, bueno, merece ponerse la lupa de la justicia para ver si haber callado sobre el conocimiento que tenían de semejante hecho, o sea, de una injerencia rusa para manipular un proceso electoral norteamericano, si callarlo constituye o no un delito. En términos políticos parece lapidario, pero lo más relevante o lo más llamativo, hasta gracioso me parece a mí, es el capítulo de la interferencia o la obstrucción de la justicia, ¿no? Porque ahí lo que Mueller señala es que no encuentra delito, pero sí encuentra que el presidente Trump, por lo menos en un par de oportunidades, intentó obstruir esa acción judicial, esa investigación. Claramente lo dice el informe, intentó obstruir, pero no lo logró porque sus subalternos no cumplieron las órdenes que él había dado. Por ejemplo, en un momento le había dado la orden a Jeff Sessions de que hiciera concluir abruptamente la investigación de Robert Mueller y que lo sacara al fiscal especial de ese tema, que terminara con eso. Y Jeff Sessions, el entonces ministro de Justicia, no cumplió esa orden. Por eso Donald Trump lo echó a Jeff Sessions, ¿no? Pero echar a un secretario de Justicia no es un delito. En sí mismo no hay un delito en lo que pasó. Ahora, estuvo claro que Donald Trump intentó hacer obstrucción a la justicia. Lo salvaron sus subalternos, sus ministros, que no cumplieron las órdenes que él había dado. Si ustedes hacen un poco de memoria, se van a acordar que hace un par de meses un garganta profunda, o sea, un alto funcionario, pero que habló desde el anonimato con cierta prensa, reveló que en la Casa Blanca había un grupo de altos funcionarios republicanos que se dedicaban a obstruir la aplicación de muchas de las decisiones que tomaba Donald Trump, que decía que Donald Trump tomaba decisiones desopilantes, decisiones abiertamente erróneas, o a veces decisiones abiertamente contrarias a la ley, y que esos funcionarios conspiraban contra Trump, en definitiva en defensa del propio Trump, pero conspiraban contra él, no acatando sus decisiones, haciendo que terminaran en vía muerta, ¿no? Esa era su forma de proteger el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahora en el informe Mueller encontramos un ejemplo de esa acción. Trump intentó obstruir a la justicia, las órdenes que dio no fueron cumplidas y por eso se salvó, porque si sus subalternos cumplían las órdenes que Trump le dio, entonces se hubiera concretado el delito. Uno podría decir que el informe del fiscal especial señala que Trump es el autor intelectual de un crimen que no llegó a concretarse, ¿no? O de un delito que no llegó a concretarse. Entonces ahí se tiene que sentar a pensar la justicia y decir, bueno, ¿pero qué es esto? Pongo este ejemplo que puede parecer absurdo, pero que puede ilustrarlo también. Vamos a suponer que en un defensor de un equipo, en el medio del área, estira la mano para desviar el curso de la pelota, lo cual, si la toca, es penal, estira la mano, pero visiblemente para alcanzar la pelota, pero no la alcanza. La pelota finalmente da en el palo y sale, no fue gol. Entonces, claro, ¿qué hace el referí? ¿Cobra penal por la intención que tuvo un defensor de desviar un disparo con la mano? Yo creo que no lo puede cobrar. ¿Por qué? Y porque estiró la mano para hacer el penal, pero no lo
hizo. Llegó, claro.
No le alcanzó a tocar a la pelota.
Claudio, ¿cómo pensás?
Hizo Donald Trump.
¿Cómo pensás que esto puede influir en la próxima campaña electoral? ¿Esto juega a favor? Porque hay mucha gente que festeja todas estas cosas de estas bravuconadas de Donald Trump, y hay otra gente que la rechaza. ¿Cómo ves que esto puede afectar la futura campaña?
Y yo creo, Raúl, que en definitiva no la va a cambiar, porque el núcleo duro de Trump va a seguir festejando, pero me da la impresión de que todo aquel observador medianamente lúcido y medianamente informado no puede no llegar a la conclusión de que el rol de Donald Trump, tanto durante la injerencia rusa como durante esta investigación, ha sido lamentable, ha sido un estropicio. Teóricamente, en términos políticos, esto lo tiene que afectar muy gravemente. Lo que seguramente no va a ocurrir es que cambie la opinión de ese núcleo duro que lo apoya, porque ese núcleo duro está dispuesto a aplaudirle todo, incluso que sea el fallido autor intelectual de un delito que no llegó a concretarse gracias a que quienes tenían que cumplir sus órdenes no las cumplieron.
Y Claudio, antes de finalizar hoy, un comentario sobre lo que significó el suicidio de Caballo Loco, el expresidente peruano Alan García.
Bueno, obviamente conmocionante, y en toda Latinoamérica, porque era un personaje de la política latinoamericana, ¿no? El hombre al que el mismísimo Víctor Raúl Haya de la Torre, el ideólogo de esa centroizquierda tan llamativa, tan vigorosa en su momento, que fue la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, luego convertida en el Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre era un intelectual portentoso y eligió bendecir políticamente a Alan García cuando él era muy, muy joven. De hecho, llegó a la presidencia por primera vez con apenas 36 años. Hubo dos presidencias que fueron absolutamente la contracara la una de la otra. La primera, el izquierdismo populista o el populismo fuertemente izquierdista, que terminó en un rotundo fracaso estrepitoso. Después vino el régimen de Fujimori, él se va al exilio en Europa, después viene el gobierno liberal de Alejandro Toledo y en el 2006 Alan García vuelve a la presidencia y realiza un gobierno en las antípodas de su primer gestión, porque lo que hizo en esa oportunidad fue continuar los lineamientos liberales de su antecesor, el economista Alejandro Toledo. Ese segundo gobierno de Alan García fue muy exitoso, pero el éxito que lo había redimido de su primer fracaso fue también el gobierno que lo salpicó con la corrupción de Odebrecht, ¿no? Y ahí empezó este vía crucis que tuvo un final tan trágico. Normalmente el suicidio de un líder o del protagonista de un momento de la historia o de una historia en particular, tiene un efecto redentor. Es como que suicidarse redime al suicida del delito o de lo que se le impute, porque la sensación que se instala de inmediato es que es la defensa de su honor, es el dolor por la dignidad herida lo que lo lleva a semejante decisión, y es así en la mayoría de los casos. Yo recuerdo cuando el comandante Slobodan Praljak, en el 2017, después de escuchar al juez que lo declaraba culpable de crímenes de guerra en el norte de Bosnia, en la ciudad de Mostar, se paró, gritó que era inocente y se sacó un frasquito de su saco y se lo bebió y se murió porque era cianuro. Tal vez ustedes lo recuerden y los oyentes recuerden, porque fue una imagen muy difundida por la televisión. Ese suicidio de Praljak certificó de algún modo su inocencia, lo redimió ante la historia, porque él se había entregado, ni bien el Tribunal Internacional para Crímenes en la ex Yugoslavia lo citó, y ya había cumplido el grueso de la condena. Que lo hallaran finalmente culpable o inocente era un dato anecdótico, porque aunque sea culpable, a él le quedaban un puñado de meses y salía en libertad. Por lo tanto, sí, estaba claro que se suicidaba porque sintió su honor manchado y no por pavor al encarcelamiento o a la pena de muerte, como los jerarcas nazis en los juicios de Nuremberg. Se suicidaban para que no los ejecutaran los otros. Hay muchos casos donde el suicidio dejó esa imagen redentora. El caso de Getúlio Vargas en Brasil, cuando quedó ensombrecido por el asesinato de un periodista que era muy crítico de su gobierno, el caso de Salvador Allende, el caso de Getúlio Vargas, ya lo dije, el de Pierre Bergoglio, un primer ministro socialista francés que no soportó verse envuelto en un escándalo por un crédito que había tomado para tener lo que fue en definitiva su primera casa, que era además por demás austera esa casa que se había comprado, y se suicidó, y ahí dejó la imagen de que indudablemente era el honor herido lo que lo había llegado a tan trágica decisión. En el caso de Alan García no queda tan claro que haya sido por el honor herido. ¿Por qué? Porque estaba claro que tenía pavor ante la idea de ir a la cárcel, lo atormentaba la idea de ir a la cárcel. Y esto quedó probado el año pasado, en noviembre, cuando se introdujo en la Embajada de Uruguay y pidió el salvoconducto alegando persecución política para poder refugiarse y exiliarse en Uruguay, en vuestro país. También se supo que había pedido en Costa Rica y también se lo negó a esa petición, igual que Colombia. O sea, estaba a la vista que Alan García sufría terriblemente ante la sola idea de tener que ir a la cárcel. Por lo tanto, no sé si el efecto redentor en este caso va a ir más allá de la propia militancia aprista, ¿no? Pero sin duda la historia que ha terminado es la de un protagonista de la historia del Perú de las últimas décadas.
Muy bien.
Y la forma en la que murió pone en duda también si no hay una sobreactuación de los fiscales con esto de la llamada detención preliminar, porque sobre todo en el caso de Pedro Pablo Kuczynski quedan muchas dudas de las acciones judiciales que se le están siguiendo, porque son por una causa que en realidad en los hechos ya prescripto, y Kuczynski está en terapia intensiva por el malestar cardíaco que le provocó la detención ordenada por un juzgado, ¿no?
Muy bien, Claudio, gracias como siempre, un abrazo y felices Pascuas.
Igualmente, felices Pascuas para ustedes, Raúl y Gabriel, y a todos ahí.
Chau, chau, un abrazo.
Un abrazo.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.